de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Washington prohíbe el uso de fondos federales para intercambios culturales y educativos con entidades del Estado cubano. Freedom House vuelve a colocar a Cuba en la categoría no libre en el uso y acceso a Internet. Ya suman 35 días de detención y paradero desconocido del líder opositor José Daniel Ferrer y otros tres activistas de UNPACU. En Bolivia se intensifican las protestas exigiendo la renuncia del presidente Evo Morales. Asesinan a 6 niños y 3 madres de una familia mormona en el norte de México. Irán intensificará el enriquecimiento de uranio en violación del acuerdo de 2015. Y en los deportes...
En los deportes, Margarita, el equipo de los Medias Blancas de Chicago le ofreció una oferta calificada al cubano José Dariel Pito Abreu por un año y la suma de $17,800,000. Wow. Anoche Estados Unidos derrotó al equipo de República Dominicana y avanzó a la segunda ronda del Premier 12. Cuba hoy debutará contra Canadá a las 10 de la noche hora de Cuba y joven pelotero de Nueva Gerona jugará próximamente en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González, aquí en Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Aquí estamos, son las 12, 2 minutos exactamente. Es el mediodía del martes, el 5 de noviembre del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con nosotros aquí en Radio Martí. Les ofrecemos ahora los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega, regreso, Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez, también el regreso de Elena Rodríguez. Y ahora vamos a los detalles de las noticias.
La administración de Donald Trump prohibió financiar actividades de intercambio educativo y cultural con funcionarios y entidades estatales de Cuba, según un documento publicado este 4 de noviembre por el Registro Federal de Estados Unidos, firmado por el presidente Trump.
La medida da vida a la determinación presidencial número 2020-02 del 18 de octubre relacionada con los esfuerzos de gobiernos extranjeros para eliminar el tráfico de personas.
Trump declara que Estados Unidos no proveerá asistencia no humanitaria, comercial, ni permitirá el financiamiento para la participación en programas educacionales o culturales con oficiales o empleados de los gobiernos de Cuba, Corea del Norte, Siria y Rusia para el año fiscal 2020.
La medida estará vigente hasta que estos gobiernos cumplan con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas o hagan esfuerzos significativos para ello.
Mientras tanto, un grupo de 11 senadores demócratas han instado a la administración del presidente Donald Trump a revertir nuevas restricciones que prohíben los vuelos comerciales de Estados Unidos a todos los destinos cubanos, excepto La Habana. La suspensión fue anunciada el 25 de octubre y entrará en vigor el 9 de diciembre.
En una carta dirigida el 1 de noviembre a los jefes de los departamentos de Estado y Transporte, los legisladores, encabezados por la senadora de Minnesota y aspirante presidencial, Amy Klobuchar, calificaron la decisión como otro paso atrás para el pueblo de Cuba y Estados Unidos.
El pedido fue suscrito también por Elizabeth Warren, Patrick Leahy, Chris Van Hollen y Tom Udall, entre otros 11 senadores federales en total.
Y nuevamente Cuba aparece con un bajo índice de libertad en la red en el informe anual que presenta sobre el tema la organización Freedom House. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En su informe sobre la libertad en la Internet de Freedom House, Cuba nuevamente aparece en la columna de países sin libertad en la red. El informe señala que Cuba tiene una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental, y aunque el gobierno en los últimos años ha mejorado significativamente la infraestructura técnica, el acceso regular a Internet es extremadamente costoso, las conexiones son deficientes y las autoridades supervisan el uso y trabajan para dirigir el tráfico a la intranet controlada por el gobierno. Según Freedom House, la estructura principal de Internet en Cuba está completamente controlada por el Estado y las autoridades tienen la capacidad y el mandato legal de restringir la conectividad a voluntad. Sin embargo, según dijo a Radio Martí Amy Slipowitz, investigadora de Freedom House, los sitios de medios digitales independientes continúan creciendo e innovando, incluso cuando están sujetos a bloqueo y sus periodistas y activistas a hostigamiento y enjuiciamiento penal. Ella dice que mientras que vieron que han surgido más páginas de noticias en Internet, las autoridades cubanas las bloquean. El informe subraya que Cuba es un estado comunista de un solo partido que prohíbe el pluralismo político, suprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas. Nuevamente, la investigadora de Freedom House, Amy Slipowitz. Ella dice que una cosa que observaron es que antes del referéndum constitucional de este año, la empresa de telecomunicaciones del Estado bloqueó algunas páginas de noticias en línea. También bloquearon mensajes de texto que le urgían a los ciudadanos que votaran contra la aprobación de la Constitución. El informe sobre libertad en la Internet dice que el carácter antidemocrático del régimen cubano no ha cambiado, a pesar del nuevo liderazgo en el 2018, de un proceso de normalización diplomática con Washington que se ha estancado en los últimos años, ni de una nueva constitución que fue aprobada en el referéndum de febrero del 2019. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana volvió este lunes a actualizar su conteo de los días de detención del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, sumando ya 35 las jornadas que lleva tras las rejas el exprisionero de la Primavera Negra del 2003.
En la cuenta de Twitter de la representación diplomática se expresa que el arresto del líder de UNPACU es injusta y agrega el numeral SOS Ferrer y Free Ferrer.
También publica una foto del fundador de la organización opositora UNPACU con la leyenda Libertad José Daniel Ferrer, 35 días.
Por su parte, la Junta Ampliada del Comité Cubano Pro Derechos Humanos también envió una carta a la Fiscalía Nacional de la República de Cuba en la que exige la libertad de José Daniel Ferrer, de la UNPACU y también otros tres activistas de esa organización, como ustedes saben, que fueron arrestados hace 35 días.
La carta está firmada por más de 40 cubanos defensores de los derechos civiles y exige el respeto de la integridad y dignidad de los detenidos, así como su liberación inmediata.
La comunidad internacional ya se ha pronunciado ante el arresto arbitrario de Ferrer y de sus compañeros de lucha, exigiendo también conocer el paradero y los cargos impuestos en contra de ellos.
El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de UNPACU en La Habana, fue detenido el 28 de octubre por la seguridad del Estado y al salir libre aseguró en una entrevista a Radio Martí que la seguridad del Estado le dijo que no iban a liberar a Ferrer.
Mientras tanto, en La Habana, pasamos a otras noticias. Ahora son dos personas las que pierden la vida por vivir en una casa en peligro de derrumbe. Villa Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Vecinos de la vivienda que se derrumbó en Miramar, La Habana, en la medianoche del domingo, afirmaron a Radio Martí que la casa estaba declarada inhabitable y que los fallecidos, una madre y su hija de 13 años, tenían conocimiento de la situación. Marilyn Pérez vive desde hace un año a solo metros del lugar.
Esta casa estaba inhabitable hace muchísimos años y las personas siguieron viviendo ahí porque querían vivir ahí. Pero ya ellos ya estaban declarados inhabitables y ellos siguieron ahí. Ellos se pusieron a ese derrumbe.
La casa ubicada en calle 21 entre 30 y 34 Miramar, La Habana, se vino abajo y aplastó a dos de sus residentes. Según la publicación Diario de Cuba, además de las fallecidas, está hospitalizada una persona de avanzada edad y un hombre residente en el lugar que no se encontraba en el momento del desastre. Pérez afirma que las autoridades locales ofrecieron a esta familia opciones para salir de allí, pero no sabe cuáles.
No sé las opciones, pero ya el resto de las familias que vivían allí ya no estaban allí. Todos eran familia, pero ellos de la familia los que quedaban allí eran allá. Era la única parte de la casa que solo era una placa que estaba en mal estado, pero ya estaban en el garaje porque en el resto de la casa era imposible.
Según Marisol Pérez, la vivienda presentaba un avanzado estado de deterioro, pero no así las demás casas de la cuadra, ubicada en uno de los barrios residenciales con más renombre en la capital cubana.
Solamente para todas las casas en esa guardia está muy baja.
Las zonas de La Habana con frecuentes derrumbes son Centro Habana y La Habana Vieja, donde muchas familias son llevadas a albergues denominados centros de evacuación temporal, en donde centenares de familias han pasado años sin solución para sus casos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, en España, los principales partidos de la oposición pidieron al gobierno de Pedro Sánchez que no envíe a los reyes a Cuba. Desde Madrid nos informa Michel Suárez.
En la última parte del primer y único debate presidencial con vistas a las elecciones del domingo, los líderes de los partidos Popular, Ciudadanos y Vox criticaron al gobierno socialista por el viaje de los reyes Felipe y Leticia a Cuba. Albert Rivera, presidente del partido centrista Ciudadanos, exigió a Sánchez ser valiente con los dictadores vivos.
Le pido una cuarta parte de coraje para mover los huesos de Franco con los dictadores cubanos y con el dictador Maduro. No se puede ser solo muy valiente con los que han muerto hace 44 años los dictadores, porque lo eran, y ahora enviar a los reyes a Cuba y olvidar al pueblo cubano y olvidar al pueblo venezolano. Yo sí que estoy con ellos y a mí me parece que esas dictaduras hay que acabar con ellas y apoyarlas desde España.
Igualmente, Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, pidió a Pedro Sánchez evitar la foto de los reyes de España con los castristas y Maduro. Por su parte, el gobernante en funciones y candidato del PSOE a la presidencia defendió el viaje real.
En relación con la visita del jefe del Estado de Su Majestad el Rey a Cuba, tienen que saber que en el año 2019 se cumple el 500 aniversario de la fundación de La Habana y que fue fundado por España. Y que si tenemos vínculos los españoles es precisamente con el pueblo cubano, no con el gobierno cubano, sino con el pueblo cubano.
Los reyes viajarán a La Habana un día después de las elecciones generales en España, con un programa que no contempla reuniones con la disidencia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 12 minutos en Radio Martí. Continuamos con más informaciones.
Así es, Margarita. Al menos 9 ciudadanos estadounidenses habrían sido asesinados en Sonora, México, a manos de sicarios del narcotráfico. Vamos a conocer más con John Burnett.
Informes procedentes de México revelan que al menos 9 ciudadanos estadounidenses que viven en el estado de Sonora han sido asesinados en un ataque a tiros. Un miembro de la familia que pidió no ser identificado por temor a represalias dijo que había localizado la camioneta calcinada y baleada con los restos de la esposa de su sobrino y de los niños, y atribuyó el ataque a sicarios de narcotráfico, indicando que vio docenas de hombres fuertemente armados cerca del vehículo quemado. Otro pariente, Julian LeBaron, dijo en su página de Facebook que la mujer fallecida era Ronita María LeBaron. Aparentemente murió junto con sus mellizos de 6 meses y otros 2 niños de 8 y 10 años. El hombre señaló que una caravana de 3 vehículos había salido el lunes de La Mora, un asentamiento fundado hace décadas como parte de una ramificación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero que fueron atacados por hombres armados al servicio del narco en lo que pudo haber sido una confusión. Las autoridades en el estado de Sonora y en la embajada estadounidense no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, según informa la agencia de noticias Associated Press. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que las fuerzas de seguridad fueron reforzadas con elementos de la Guardia Nacional, tropas del Ejército y policías estatales en el área tras los reportes de desapariciones y agresión contra varias personas. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y por tercera semana consecutiva continúan en Bolivia las protestas en contra de la polémica elección que le otorgó una victoria al presidente Evo Morales y que presionan ahora para que el mandatario renuncie. Nos vamos a Bolivia y a la información que nos trae Fabiola Chambi.
Los cívicos de Bolivia determinaron radicalizar las medidas de presión y mantener el paro indefinido tras no tener una respuesta al plazo de 48 horas que le dieron al presidente Evo Morales para que renuncie. Ante una masiva concurrencia, el líder cívico del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció la paralización de instituciones públicas y cierre de fronteras para presionar la salida de Morales.
Yo personalmente le voy a llevar esa carta el día de mañana a la ciudad de La Paz. Que sepa que no estoy yendo con las armas. Voy con mi fe y mi esperanza, con una Biblia en mi mano derecha y su carta de renuncia en la mano izquierda.
En una respuesta inmediata, la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, consideró que el pedido de los comités cívicos es inaplicable.
Queda claro que el señor Camacho está impulsando una aventura golpista, que por suerte para la parte de la oposición democrática no es respaldada. Poco a poco se está aislando en su violencia y en su radicalismo.
Mientras, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz comenzó la toma pacífica de las instituciones estatales con carteles sobre la defensa de la democracia y cintillos para evitar cualquier ingreso. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El equipo técnico de la Secretaría General de la OEA en Bolivia está haciendo un llamado a que los bolivianos entreguen información y documentación relativa a las elecciones del pasado 20 de octubre para su análisis. Habilitaron para ello un correo electrónico que es el siguiente: auditoriabolivia@oas.org.
Y afirman en la nota de prensa que de la organización que la información será de utilidad para el análisis que los técnicos realicen en el país y que comprende una auditoría de cómputo oficial de los votos, la verificación de actas, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia.
De Bolivia pasamos a Chile y una multitudinaria concentración en Santiago terminó en enfrentamientos con la policía, intentos de saqueo y con un fuerte sismo que coronó el inicio de la tercera semana de una crisis social ante la cual el gobierno de Sebastián Piñera parece impotente. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Enfrentamientos con la policía en una nueva jornada masiva de manifestaciones en Chile la tarde de lunes. Al menos una policía mujer resultó herida cuando fue alcanzada por una bomba molotov en el rostro. Decenas de miles de personas se habían reunido en la Plaza Italia de Santiago cuando fueron sorprendidas por un fuerte y prolongado sismo de 6,1 de magnitud que alcanzó la zona central del país. Los choques estallaron cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia el Palacio Presidencial de la Moneda por la céntrica avenida Alameda. Además, se registraron escenas de saqueos y vandalismo en las ciudades de Viña del Mar, Valparaíso y Concepción, donde al igual que en Santiago fue convocado por redes un superlunes de manifestaciones. Las protestas que comenzaron el 18 de octubre dejan 20 muertos, 5 de ellos a manos de agentes del Estado, y se reportan unos 150 manifestantes con heridas oculares. Activistas encabezados por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú pidieron el lunes al presidente Sebastián Piñera frenar las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que se han denunciado.
Hay, por lo tanto, hoy día, bajo acusaciones o imputaciones de ilícitos, personas uniformadas y civiles. Si han cometido o no crímenes, delitos o faltas, no somos nosotros los que los vamos a resolver. Dejemos que los tribunales de justicia resuelvan esta materia.
Las protestas comenzaron inicialmente por el alza en el pasaje del metro, pero luego destaparon un profundo descontento en las clases trabajadora y media en materia de pensiones, educación y salud, en medio de un modelo económico de libre mercado. Entre la ciudadanía y políticos de izquierda y derecha crecen los reclamos por una nueva constitución.
Y en Venezuela, estudiantes y profesores universitarios están advirtiendo sobre una posible huelga nacional si no se registran cambios en el país. Desde Caracas ahora nos informa Carolina Alcalde.
Estudiantes y profesores universitarios anunciaron que en los próximos días iniciarán una serie de acciones pacíficas con el propósito de defender la autonomía universitaria en Venezuela. De acuerdo al dirigente estudiantil David Sosa, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha implementado un cerco presupuestario que impide el óptimo funcionamiento del sector educativo y afirmó que los estudiantes se encuentran en rebeldía contra el régimen.
Con el cerco presupuestario están destruyendo en la infraestructura institucional para que haya academia de calidad en Venezuela. Han destruido las bibliotecas, están destruyendo los laboratorios, nuestras aulas de clase. Han dejado desamparados a los estudiantes.
En tanto, Lourdes Ramírez, presidenta de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, advirtió que si no se producen los cambios políticos, económicos y sociales que requiere el país, se encuentran a las puertas de una huelga nacional.
Porque estamos cansados. Nos rebelamos porque ya es imposible soportar el desconocimiento por parte del régimen. Nos rebelamos en contra del intento de este régimen de destrozar la autonomía universitaria que la ha venido quitando progresivamente.
Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro emitió una sentencia que busca fijar las pautas para las elecciones de autoridades universitarias, lo que es considerado por estudiantes y autoridades de diversas universidades venezolanas como una violación a las libertades universitarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y pasamos a Nicaragua, y es que es el único país centroamericano que continúa apoyando al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. La información llega desde Managua con Daliana Ocaña.
Tras la decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de expulsar a diplomáticos venezolanos de su país, provocando una crisis diplomática, analistas políticos en Nicaragua sostienen que el gobierno de Daniel Ortega está cada vez más aislado al ser el único país de la región que continúa apoyando al gobierno chavista. Ricardo de León, experto en derecho internacional, expresó a La Voz de América las siguientes consideraciones.
Ya a estas alturas únicamente Nicaragua sigue apoyando al régimen de Maduro, de ahí todos los países centroamericanos, tanto en la OEA como en la ONU, han votado las resoluciones donde se pide a Maduro de que haga nuevas elecciones o que reconozca la Asamblea Nacional. O en este caso Nicaragua se está quedando aislado al ser el único que apoya al régimen de Maduro.
No obstante, el diputado sandinista Luis Barbosa aseguró que el gobierno de Nicaragua continuará manteniendo relaciones de amistad con Venezuela y países hermanos como Cuba.
Pues Nicaragua va a estar siempre con relaciones con Venezuela, va a tener relaciones con Cuba, va a tener con todos aquellos países que son respetuosos de nuestro país también.
Nicaragua, Venezuela y Cuba son países conocidos por promover gobiernos socialistas y por sus estrechas relaciones diplomáticas. Esta triada de países enfrenta conflictos internos e internacionales por su forma de gobierno que analistas y opositores califican como dictaduras. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 12:21 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo y, como siempre, se podrán enterar de lo que pueden esperar esta tarde para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, qué honor estar contigo esta tarde y con Joan, también con Elenita y Juan y los amigos de Radio Martí. Bueno, Margarita, mientras el sur de la Florida se halla bajo los efectos de un frente caliente con nublados y chubascos ocasionales, un nuevo frente frío fuerte llegará al noroeste del Golfo de México en la mañana del viernes y se moverá rápidamente para llegar a las costas de Sarasota en horas de la noche, extendiéndose sobre la región central del Golfo. Este frente frío, perdiendo algo en fuerza, llegará a los cayos de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado, creando condiciones para un domingo con temperaturas frescas en el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Esto es para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos nublados con algunos chubascos ocasionales en zonas del interior, las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:23 minutos y ahora continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
El presidente Donald Trump presiona para que se revele la identidad del informante de los servicios secretos estadounidenses que colabora en la investigación del juicio político en el Congreso mientras surgen nuevas alarmas en la pesquisa. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia de La Voz de América.
El presidente Donald Trump está siendo investigado en el Congreso por presunto abuso de poder. El motivo, una llamada con su homólogo ucraniano al que había pedido investigar a uno de sus oponentes políticos a cambio de fondos, algo que ambos mandatarios niegan.
No sé si es cierto o no, pero lo que dicen es que es una de las personas de Obama.
No hubo chantaje.
Las alertas las hizo sonar un miembro de la inteligencia estadounidense. Su identidad no ha sido revelada. Estados Unidos tiene leyes que protegen a los funcionarios que denuncian corrupción o irregularidades en el gobierno. Sin embargo, Donald Trump lleva varios días pidiendo que se dé a conocer quién es el informante.
But the whistleblower
La identidad del informante debería ser revelada porque ha dado historias falsas.
El abogado del funcionario asegura que su cliente responderá por escrito preguntas de los congresistas republicanos sin que tengan que pasar por los demócratas, pero esto no le basta al presidente. En un tuit pidió que declare de manera presencial ante las pertinentes comisiones de la Cámara de Representantes. Los republicanos, por su parte, solicitaron también que se presentara en audiencia pública, mientras Trump busca pintar al denunciante como partidista.
Mi llamada fue perfecta, fue totalmente apropiada.
Sin embargo, la denuncia del informante no es la única que despierta alarmas. Este lunes se ha conocido la transcripción del testimonio que dio el mes pasado la ya ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, María Yavanovich. En su comparecencia ante los congresistas que investigan a Trump, declaró que había sido presionada para que alabara al presidente en Twitter, algo que nunca hizo. Yavanovich fue destituida en mayo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y pasamos a otras noticias. Estados Unidos está anunciando ya su retiro del acuerdo sobre cambio climático que fue firmado en París en el 2015. Desde la Voz de América ahora nos informa Tony Cano.
Estados Unidos informó este lunes a la ONU que inició el proceso para retirarse del histórico acuerdo climático de París 2015. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Washington presentó un aviso formal a las Naciones Unidas con lo que se inicia un proceso de retiro del pacto que no se oficializa durante un año. La declaración de Pompeo señala los recortes de contaminación de carbono de Estados Unidos y califica el Acuerdo de París como una carga económica injusta para la economía estadounidense. Casi 200 naciones firmaron el acuerdo climático en el que cada país proporciona sus propios objetivos para frenar las emisiones de gases que atrapan el calor que conducen al cambio climático. Estados Unidos es la primera nación en retirarse del convenio. Las reglas del acuerdo impidieron que un país se retirara en los primeros 3 años después de la ratificación del 4 de noviembre de 2016. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Continuamos a las 12:26 minutos con más noticias titulares en Radio Martín.
Irán anunció que inyectará gas en las centrifugadoras de la polémica central nuclear de Fordo. Se trata del cuarto paso de Teherán para reducir los compromisos que adquirió en el acuerdo del 2015. Ariane González tiene la información.
Irán reanudará sus actividades de enriquecimiento de uranio, otro paso para reducir los compromisos del acuerdo nuclear del 2015. Así lo informó el presidente Hassan Rouhani en un discurso que fue transmitido en vivo por la televisión estatal. Rouhani informó que dará la orden a la Agencia de la Energía Atómica de Irán para que empiece a implementar ese nuevo paso que se llevará a cabo mediante la inyección de gas en las centrifugadoras de la polémica planta de Fordo.
Conocemos su sensibilidad hacia Fordo y esas centrifugadoras, pero al mismo tiempo, una vez que hayan cumplido sus compromisos, dejaremos de inyectar gas. Y una vez más, no se inyectará gas a esas centrifugadoras.
La planta de Fordo estaba inactiva desde la entrada en vigor del Acuerdo de Viena sobre el programa nuclear iraní firmado en el 2015. La medida se produce un día después que expirara el plazo que dio Teherán a sus socios del acuerdo para que le ayuden a esquivar las consecuencias de la retirada de Estados Unidos del pacto. Rouhani precisó que, como todas las actividades nucleares iraníes, las de Fordo seguirán siendo controladas por el Organismo Internacional de la Energía Atómica. La Casa Blanca sancionó a miembros del círculo interno del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. El Kremlin ha dicho que está preocupado por la intención de Irán de reducir aún más su compromiso con el acuerdo nuclear del 2015 y que a Moscú le gustaría que el acuerdo permanezca en su lugar. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y Turquía arrestó ayer lunes en el noreste de Siria a la hermana mayor del fallecido líder del grupo Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, muerto, como saben, durante una redada de Estados Unidos.
Rasmiya Awad, de 65 años, fue detenida junto a su marido, su cuñada y 5 niños. Ankara prevé obtener información clave sobre el Estado Islámico con los interrogatorios de Rasmiya Awad.
Y ya comenzaron en Alemania las conmemoraciones por el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. José Luis Ramos nos amplía esta noticia.
Las celebraciones por el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín se iniciaron cerca de las largas avenidas donde tuvieron lugar las gigantescas manifestaciones el 9 de noviembre de 1989. Pero lejos de las esperanzas que generó el fin de la cortina de hierro, la conmemoración mostró un ambiente sombrío marcado por el aumento de los nacionalismos. El alcalde de Berlín, Michael Müller, lanzó una advertencia frente a la situación actual en el mundo.
Actualmente sentimos la importancia del compromiso. No podemos descansar sobre nuestros logros y decir que todo está bien.
El gobierno ha previsto un programa político mínimo para esta conmemoración. El ambiente político en Alemania está enrarecido y más polarizado que nunca debido al auge de la extrema derecha, en especial de la ex Alemania del Este, que ilustra una brecha política que persiste 30 años después entre las dos partes del país.
Cuando miramos la situación actual en el mundo, vemos que debemos comprometernos una vez más por la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de religión, la igualdad en todas las áreas, para vivirla juntos.
La canciller Angela Merkel dará un discurso el sábado junto al antiguo trazado del Muro de Berlín, acompañada de los dirigentes polaco, checo, eslovaco y húngaro. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martín y van a escuchar a continuación la segunda media hora de este noticiero. Mucha más información y noticias, por supuesto, de Cuba y el resto del mundo. Hoy es 5 de noviembre del 2019. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí, para darle las noticias. En los controles, Juan Pendaz, manteniendo la hora exacta para estos cambios de segmentos. En la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos también con Tomás Cardoso, nos trae los temas hoy en Cuba. Recuerden, programa de Radio Martí a las 2 de la tarde. Y Pedro Corzo. Con Pedro Corzo vamos a comenzar a hablar de un momento crucial en la historia del siglo pasado que cambió el mundo y acabó con la Guerra Fría. Nos referimos al 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Con Pedro Corzo, noticia en perspectiva. Y por supuesto los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a las noticias.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, dijo este martes que el voto del gobierno cubano en Naciones Unidas sobre el embargo estadounidense es una distracción diseñada para encubrir abusos del régimen castrista en Cuba y Venezuela.
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario salió al paso de acusaciones del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien dijo que Washington presiona a países latinoamericanos para que voten esta semana en la ONU en contra de la resolución que condena el embargo a Cuba.
Cosa que exhibió que culpar a Estados Unidos es un ejercicio ritual del régimen de La Habana, el cual es el responsable directo de obstaculizar el crecimiento y la prosperidad de la isla.
El subsecretario de Estado afirmó además que la propaganda del gobierno cubano distrae de los problemas reales que enfrenta el pueblo, como los continuos abusos a los derechos humanos, la incompetencia económica y el encarcelamiento de activistas políticos.
Y la policía detuvo ayer lunes por varias horas a una cubana que intentó aproximarse a la casa donde reside el gobernante Miguel Díaz-Canel en La Habana. Yolanda Huerga tiene la historia.
Una cubana junto a sus dos hijas menores fue detenida e interrogada en tres estaciones policiales luego de que intentara aproximarse a la residencia del gobernante Miguel Díaz-Canel para entregarle una carta donde le pide su intervención para que no la saquen de su vivienda.
Logré entrar un tercio de cuadra, pero me interceptó una patrulla, pregunta que qué yo quería y le dije que hablar con mi presidente. En la estación de policía me levantaron un acta de advertencia que me dice que no puedo anda por los alrededores de la casa del presidente ni por esa zona, porque en caso de que lo volviera a hacer, me abrirían una causa por desobediencia.
Antoinette Crash, propietaria legal del inmueble donde reside, ha sido advertida por las autoridades de la Dirección General de la Vivienda que su casa será confiscada por un delito relacionado con drogas que cometió su esposo, por el cual cumple actualmente una condena.
Yo lo que quería, que el presidente pudiera comprobar todas las violaciones que han hecho con mi caso. Me presenté en el Poder Popular y me dijeron que me iban a extraer a la fuerza, que me quitan los niños y me lo mandan a una casa de amparo filial. Y a mí se me hace una acusación de desacato o atentado.
La ley cubana dispone la confiscación de las viviendas o locales en los que se produzca, trafique, adquiera, guarde, consuma, oculte o de cualquier modo se realicen hechos que indirecta o directamente se hallen relacionados con las drogas ilícitas, pero aclara que la confiscación podrá disponerse cuando el que cometa el delito sea el propietario legal de la vivienda. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el opositor Guillermo Fariñas también fue detenido en la mañana de hoy martes en la ciudad de Santa Clara. La madre de Fariña, Alicia Hernández, dijo a Radio Martí que también fueron arrestadas otras dos personas que viajaban junto a él, uno de ellos el activista Celestino Hernández y el chofer del vehículo, quien ya fue liberado.
Él iba hoy a un municipio a llevar unos medicamentos, como él viajó y eso, hay una persona que lo necesitaba. Y entonces, casi a la salida ya de Santa Clara, lo detuvieron. Lo tienen detenido en la UPO, una cosa que aquí de detención. Al chofer también lo habían detenido, pero ya lo liberaron. Con alguna advertencia me dijo, él me dijo que era seguridad de Estado. Y Coco está detenido. Ocuparon el teléfono celular de él, detuvieron también con él que iba con de acompañante a Celestino y que, ¿cómo se llama él? Esto él salió de aquí a las 7:30 por ahí, al salir prácticamente de la ciudad para coger la carretera para ese municipio donde iba él.
Un estadounidense que nadó desde Cuba a Estados Unidos será galardonado póstumamente por su hazaña al ser incorporado al Salón Internacional de la Fama del Maratón el año entrante en Nueva York. En 1978, a los 65 años, Walter Ponich nadó más de 205 kilómetros desde Cuba hasta los Cayos de la Florida. Le tomó 34 horas, 15 minutos, en lo que se denominó Nadar por la Paz. Ponich también es integrante del Salón Internacional de la Fama de la Natación en Fort Lauderdale, Florida.
Bueno, pues felicidades, Cazaña, ¿no? Son las 12.36 minutos. Vamos a conocer ahora los temas que ustedes escucharán a partir de las 2 de la tarde, hoy en Cuba, con Tomás Cardoso.
Buenas tardes, Margarita. Un placer, como siempre, estar aquí contigo en el noticiero estelar de Radio Martí. Vamos, por supuesto, estaba en titulares el noticiero, a darle seguimiento a la situación del Premio Saharo de Derechos Humanos Guillermo Fariña, este arresto del día de hoy. Dos nuevos casos de personas reguladas, este nuevo concepto del castrismo, no lo pueden salir del país. Se trata de Martabella Tamayo, del Comité de Integración Racial, y un periodista camagoyano, Ricardo Fernández Izaguirre, que partía hacia un evento hacia el exterior religioso y tampoco pudo salir. Interesante lo que está ocurriendo, Margarita, en Palma Soriano, municipio santiaguero, donde hay incluso funcionarios, lo hemos dicho aquí en Radio Martí, arrestados por corrupción dentro del Ministerio de Salud Pública. Bueno, pues este pasado domingo en una feria agropecuaria aparecieron guantes quirúrgicos, bisturíes y eso. ¿Cómo es posible en una feria agropecuaria? Entonces los propios ciudadanos...
En una feria donde no se van a utilizar para nada.
Para nada, más para y además que están en ausencia, claro, en los hospitales cubanos. Claro. Vamos a hablar con varios residentes. ¿Qué está ocurriendo con el tema de la salud pública y del abastecimiento? Y cerramos con el tema del transporte. El ministro del ramo dijo el viernes que ya la situación va rumbo a la estabilidad dentro del país. Hemos hecho un recorrido y lo vamos a hacer.
Coincide con la llegada de los Reyes de España.
Coincide con la llegada de los Reyes, que seguimos sin transporte en el nivel interprovincial.
Hoy en Cuba a las 2 de la tarde con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 12:38 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí.
La Organización de Defensa de Derechos Humanos en Venezuela, Foro Penal Venezolano, volvió a publicar ayer lunes su balance sobre los presos políticos en esa nación suramericana. Según la ONG, hay un total de 399 presos políticos, de los cuales 20 son mujeres, 290 civiles y 109 militares. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su cuenta de Twitter, volvió a certificar los datos entregados por el Foro Penal.
Y el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien asumirá en enero próximo su mandato, ha dicho que pondrá fin a las relaciones con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y que expulsará también, como lo ha hecho El Salvador, a la representación diplomática de Venezuela en su país.
Giammattei también dijo que tiene previsto reconocer al presidente encargado Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
Más de 50 países, incluido Estados Unidos, ya han reconocido a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela.
Por otro lado, disidencias de las FARC financiadas por carteles de la droga siembran el terror en la región colombiana de Cauca. Desde Bogotá nos informa Manuel Arias Naranjo.
Dos masacres y tres asesinatos selectivos en el departamento del Cauca, con saldo de 15 muertos en una semana, dejan entrever la difícil situación que se vive en esta región del país, donde la minería ilegal y el narcotráfico enfrentan a grupos armados, dejando a la población civil en medio de un fuego cruzado. En la zona operan dos frentes de las extintas FARC, que no se sumaron a los acuerdos de paz, las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que se habrían aliado con el cartel mexicano de Sinaloa, como lo señala el congresista de esta región, John Jairo Cárdenas.
Hemos venido denunciando la presencia de estos carteles, que básicamente están financiando y obviamente compran. Y por supuesto han logrado colocar a su servicio los disidentes y otros grupos.
Para hacer frente a la situación, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, ha realizado en los últimos 8 días 2 consejos de seguridad en la región, con anuncios como el envío de 2.500 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA para restablecer el orden público, anuncio al que se sumó un plan social que busca llevar la presencia del Estado a la convulsionada zona.
Estas son iniciativas de este plan social y por eso he designado al alto comisionado para la paz, al doctor Miguel Ceballos, para ejercer la coordinación interinstitucional de este plan social.
Del mismo modo, el presidente Duque anunció que la Fuerza Pública, junto a la Fiscalía, continuarán su labor conjunta para dar con los responsables de las masacres de líderes indígenas y sociales en esta región del país, así como desvertebrar las redes del narcotráfico. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y una brigada de especialistas de Estados Unidos está realizando cirugías de manos en forma gratuita. Esto lo está haciendo en Honduras. Vamos a escuchar el informe con Jorge Arellana.
Una brigada de especialistas de Estados Unidos comenzó a realizar 100 cirugías de manos en el Hospital Escuela Universitaria de Honduras. Así lo informó César Bustillo, médico residente de ese centro asistencial, luego de señalar que se han iniciado las evaluaciones a las personas que serán intervenidas en forma gratuita. La mayoría de las cirugías será de manos que tienen problemas congénitos o producto de accidentes. Son patologías congénitas de manos o por traumas que son muy frecuentes en Honduras, dijo. La misión encabezada por el doctor Richard Howard viaja 1 o 2 veces por año y lleva unos 15 años realizando ese tipo de trabajo. El doctor Ángel Cruz dijo:
se va a hacer una brigada de cirugía de mano. Se esperamos aproximadamente 95 pacientes que están a punto. Cualquier deformidad de la mano, pacientes que hayan tenido algún machetazo, tenían lesiones tendinosas, lesiones de nervios, deformidades de nacimiento, también tumores. Entonces, en conjunto con el servicio de ortopedia y cirugía plástica del Hospital Escuela Universitaria y también de los, el brigadista de Norteamérica, el doctor Richard Howard.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Continuamos con más informaciones en Radio Martí, son las 12:42 minutos.
Miles de manifestantes se perturbaron el lunes una visita a Barcelona del rey Felipe VI luego de recientes disturbios por la condena a altas penas de cárcel contra líderes independentistas. Conozcamos más con la agencia francesa de prensa.
Separatistas catalanes perturbaron el lunes una visita del rey Felipe VI y su hija, la princesa Leonor, a Barcelona. Miles de personas se manifestaron frente al Palacio de Congresos, donde el gobernante presidió la entrega de los premios Princesa de Girona a jóvenes talentos y entorpecieron el paso de algunas personas que se dirigían al evento. La concentración ocurre luego de recientes disturbios por la condena a altas penas de cárcel contra 9 líderes independentistas por el fallido intento de secesión de 2017.
Porque no es el nuestro rey, porque él va a decidir no ser...
Porque él decidió no ser nuestro rey cuando el 3 de octubre de 2017 dio un discurso en el que ignoró a más de 1,000 personas que sufrieron heridas el 1 de octubre.
Adentro del recinto, el rey no se refirió directamente a los disturbios de los días pasados, pero recordó los aportes a la democracia española de una Cataluña plural e integradora y apeló a una región sin violencia ni intolerancia. El evento solía tener lugar en Girona, un feudo nacionalista al norte de la región cuyo ayuntamiento declaró en 2017 al monarca como persona non grata, pero este año se trasladó a Barcelona. El viaje coincide con la campaña de las elecciones legislativas del 10 de noviembre, en la cual la crisis catalana y los disturbios de las últimas semanas están jugando un papel central.
Bueno, solo un 20% de la población mundial disfruta de libertad en Internet. Esto según el más reciente informe de Freedom House, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos.
El reporte divulgado hoy martes dice que de los más de 3.800 millones de usuarios de Internet en el mundo, el 71% vive en países donde las personas son arrestadas o encarceladas por criticar temas religiosos, sociales y políticos.
El informe concluyó que la libertad en Internet empeoró por novena vez consecutiva a nivel global y detalló cómo plataformas digitales y en especial las redes sociales son el campo de batalla donde se lucha por la democracia.
Por otra parte, Francia establecerá cada año cuotas de entrada de migrantes por motivos de trabajo en función de las necesidades de su mercado laboral. Fue lo que explicó hoy la ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, en una entrevista al canal BFM TV.
Este dispositivo con objetivos cifrados o cuotas se aplicará una vez que se haya elaborado la lista de oficios en tensión, es decir, en los que menos mano de obra se encuentra, dijo la ministra.
La funcionaria agregó que las cuotas no se fijarán por nacionalidad y que se enfatizará a la vez el adiestramiento de jóvenes franceses para que puedan también desempeñar las labores necesarias. Y la policía descubrió el lunes a 41 migrantes, en su mayoría jóvenes afganos, escondidos en un camión frigorífico. Esto sucedió en el norte de Grecia. Volvemos con los detalles con AFP.
41 migrantes fueron hallados en un camión frigorífico al norte de Grecia. La policía informó que la mayoría de los migrantes eran hombres jóvenes y que 7 de ellos presentaban problemas respiratorios por lo que fueron hospitalizados. Las autoridades dijeron inicialmente que las personas serían de nacionalidad afgana, pero señalaron que tomará un par de días identificar su origen. El chofer del camión, un hombre de Georgia, fue detenido. El hallazgo se produce luego de que el mes pasado 39 personas, presuntamente de nacionalidad vietnamita, fueran encontradas sin vida en un camión frigorífico en Reino Unido. Ambos casos llaman la atención sobre los riesgos de la migración irregular en Europa.
Son las 12:46 minutos en Radio Martín. Hemos estado esperando siempre este momento, los aniversarios, algunos mejores que otros. La memoria histórica, recordar algunas veces para no volver a repetir los mismos errores. Pero en otros casos es porque verdaderamente es una obra, una labor histórica lo que acontece para marcar una fecha, un aniversario. En este caso son los 30 años de la caída, no solamente del Muro de Berlín, que marca el fin de una etapa, de una era, sino también el fin de lo que es la Guerra Fría. Algunos dicen que se está nuevamente enfriando el mundo, pero bueno, vamos a dejarlo por lo menos hasta ahí y vamos a recordar un poco el pasado. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita, gracias por la invitación. Cierto, esta semana hablábamos de que vamos a recordar en este segmento, en la medida de lo posible, los sucesos relacionados con el Muro de Berlín. Y hubo un acontecimiento, Margarita, trascendental en ese muro, el 11 de junio de 1963.
11 de junio de 1963.
Sí, y es que el presidente asesinado, John Fitzgerald Kennedy, visitó Berlín. Hay que tener presente, hay que recordar que Berlín era la capital de la Alemania histórica, que después fue capital de la Alemania nazi, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. El territorio alemán fue dividido en 4 partes y la ciudad de Berlín fue dividida también en 4 partes. La parte que pasó a control soviético, pues conocemos todas las restricciones que durante décadas ha impuesto el comunismo soviético, pues no había libertades, no había derechos, y se erigió el muro al que estamos haciendo referencia, que por suerte cayó hace ya varias
décadas. Donde digo la famosa frase, Ich bin Berliner.
Sí, señor. El tema es que él fue a hablar a Berlín, que había sido a finales de la década del 40, de un famoso puente aéreo. Hay que recordárselo al pueblo cubano, que lamentablemente no tiene mucha información al respecto, porque la Unión Soviética bloqueó la ciudad de Berlín, no permitía que a Berlín entrara alimento en una especie por carretera, y los Estados Unidos y sus aliados tuvieron que instrumentar un puente aéreo que sin precedentes en la historia y empezar a nutrir, alimentar y a resolver los problemas de los berlinenses occidentales a través de ese puente aéreo. Pues bien, en base a esa historia, en base a esos conflictos históricos, en base al muro, John Fitzgerald Kennedy visita el muro y hace un discurso histórico. Una de sus partes dice así: hay algunos que dicen que el comunismo es el movimiento del futuro. Decidles que vengan a Berlín.
Wow.
Hay algunos que dicen en Europa y en otras partes, nosotros podemos trabajar con los comunistas. Decidles que vengan a Berlín. Y hay algunos pocos que dicen que es verdad que el comunismo es un sistema diabólico, pero que permite un progreso económico. Decidles que vengan a Berlín. Puso unos ejemplos contundentes.
Claro.
Contundentes. Y por último, una de las partes, en mi opinión, más fuerte del discurso es: mientras el muro es la más obvia y viva demostración del fracaso del sistema comunista, todo el mundo puede ver que no tenemos ninguna satisfacción en ello. Para nosotros, como ha dicho el alcalde, refiriéndose al alcalde de Berlín, es una ofensa, no solo contra la historia, sino también una ofensa contra la humanidad. Mira este punto, cuánto vale para el pueblo cubano. Separando familias, dividiendo maridos y esposas y hermanos y hermanas, y dividiendo a la gente que quiere vivir unida. ¿Cuál es la verdad de esta ciudad de Alemania? La paz real en Europa nunca puede estar asegurada mientras a un alemán de cada cuatro se le niega el elemental derecho de ser un hombre libre y que pueda elegir un camino libre.
Palabra de John F. Kennedy, 1963, como dijiste tú, un 11 de junio, pleno verano, en ese centro, en ese punto que divide una capital, pero con dos historias.
Y una historia muy fuerte, parte de la historia del mundo, hay que decirlo así. Kennedy termina su discurso con esta expresión: todos los hombres libres, donde quiera que ellos vivan, son ciudadanos de Berlín. Y por lo tanto, como hombres libres, yo con orgullo digo estas palabras. Voy a tratar de leerlo en alemán. Ich bin ein Berliner.
Que está incorrecto. Fíjate que te busqué aquí en la dice yo soy una dona, en traducción literal en alemán, porque debió haber dicho ich bin Berliner. Yo soy un berlinés. Pero no importa, lo que quiso decir verdaderamente.
El sentido de la palabra es lo que vale, el sentido de la expresión.
Yo soy un berlinés.
Identificándose como un hombre que le estaban limitando sus derechos.
Claro.
Y que en consecuencia él era también un berlinés.
Claro.
Y que sufría y que a ese pueblo le hubieran conculcado derechos y libertades.
Aquellos que puedan ver, Pedro, no solamente la imagen ya física, ya no existe el muro como tal, por supuesto, pero sí existen pedazos. Ha sido llevado a todas partes del mundo, incluso en museos, para que nadie olvide lo que podía dividir un pedazo de cemento, pero lo que hay detrás de ese cemento, que es la obsesión de regímenes.
Yo tuve el privilegio, Margaret, de ir a ver esa parte del muro.
Ajá.
La parte del muro que, como bien dices, está... La mayor parte ya no existe.
No existe.
No está ahí, pero quedan restos muy importantes del mismo. Y ayer estaba leyendo de que en Moscú hay una parte de ese muro que recuerda, que evoca la situación que vivieron los berlineses durante décadas y que todavía, lamentablemente, siguen viviendo muchos pueblos, el pueblo cubano entre ellos. Y el pueblo de Corea.
Bueno, no es un muro, pero es una isla, y eso dice mucho también. Pedro Corzo, para Radio Martí. Son las 12:52 minutos. Pasamos ahora a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Margarita, hoy martes en horas de la tarde, también en horas de la noche en Japón, hay una diferencia de horario de alrededor de 13-14 horas. El equipo de Japón debutó con victoria en el Premier 12. Derrotó al equipo de Venezuela con marcador final de 8-4. Doble victoria para equipos asiáticos, ya que el equipo de Puerto Rico sucumbió ante Taipei de China con marcador de 6-1. Hoy a las 10 de la noche, hora de Cuba, 12 el día de mañana miércoles, en Seúl, Corea del Sur, Cuba debutará contra el equipo de Canadá, que va a presentar en su nómina a 11 ex peloteros de las Grandes Ligas, pero ya retirados.
Claro. ¿Qué ves en ese, en ese partido? ¿Qué pronosticas?
Yo creo que con la adición que ha tenido Cuba de Moinelo, de Alfredo y de otros peloteros, pudiera, como decimos en Cuba, hacer buen papel, pero creo que al final el equipo canadiense debe lograr victoria.
¿Qué cosa?
Uno de los favoritos, porque está en un grupo muy difícil el equipo cubano, junto precisamente a Australia, a Canadá y el equipo favorito, Corea del Sur, que es el actual campeón del Premier 2 efectuado en noviembre del año 2015. Y una buena noticia para Estados Unidos, Margarita.
Dime, dime.
Anoche en México, el equipo de Estados Unidos derrotó 10-8 a República Dominicana y avanzó la segunda ronda.
Lo que tú
ronda.
Decías, tú lo habías presagiado también. Tú dijiste, sí. Estados Unidos debe de ganarle
aunque
a República
fue un partido
Dominicana.
Muy cerrado, diferencia de dos carreras, pero el equipo estadounidense avanzó la segunda ronda del Premier 12 junto al equipo de México, que ya había derrotado a Estados Unidos. Así que México estará jugando ahí contra Holanda, pero ese partido no le interesa a nadie porque Holanda ya fue eliminado y México avanzó. Por otra parte, el pitcher derecho cubano Pedro Echemendía Jr. integrará la rotación de los Vaqueros de Montería en la Liga Profesional de Béisbol de Colombia. En el mes de octubre, Echemendía tuvo un preacuerdo con los Caribes de Anzoátegui en Venezuela, pero la actual condición del cubano como residente en Estados Unidos complicó el contrato por la imposibilidad de pago a los peloteros extranjeros. Y el equipo de los Medias Blancas de Chicago ya le hizo una oferta formal al pelotero cubano José Dariel Prieto Abreu por una temporada y la suma de 17.8 millones
muy
de dólares.
Muy bien, ¿no? Muy bien.
Ahora Prieto se tiene que reunir con su familia y con su agente para analizar en los próximos días si cogen este contrato un año o deciden irse a la agencia libre. Si tú me preguntas, ¿qué yo haría?
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué tú harías?
Me voy de Chicago, me voy a la agencia libre. Porque tiene 32 años, pero con lo que ha hecho Prieto Abreu.
Y buen prospecto.
Sí, él pudiera firmar un contrato como mínimo de 3 años y alrededor de entre 24 y 26 millones de dólares.
Pero fíjate, está esperando a ver también conversarlo con la familia.
Con la familia
eso
y con su gente. Sí, es una
eso
cosa
es
que hay que analizarla. Sí. Y también que, bueno, Prieto Abreu debutó ahí con los Medias Blancas en el 2014, cuando fue elegido el novato del año por la Liga Americana. Y hoy en la UEFA Champions League, Margarita, grandes partidos, Slavia Praga contra el Barcelona, esto va a ser, bueno, ya acaba de comenzar el partido, y el Liverpool contra el Racing Game. Y Héctor Mendoza, señores, planea regresar al béisbol invernal en República Dominicana, un ex-pitcher de Japón. Hasta aquí el deporte, Margarita.
Con Edemio Nava González por Radio Martí. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento, como siempre con nuestro colega de Voz de América, Alejandro Escalona.
Win an Oscar.
Alejandro Escalona, Voz de América. La comediante Ellen DeGeneres recibirá un Globo de Oro por sus 25 años de carrera artística. DeGeneres, una de las celebridades homosexuales más prominentes de Estados Unidos y que actualmente es presentadora del programa de entrevistas The Ellen DeGeneres Show, recibirá el Carol Burnett Award. La ceremonia de entrega de premios de los Globos de Oro a lo mejor del cine y la televisión tendrá lugar en Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2020.
1997.
Terminator Dark Fate llegó de primera en la taquilla estadounidense, pero no cumplió las expectativas, ya que la secuela de ciencia ficción de Paramount y Skydance Media debutó con 29 millones de dólares en América del Norte. Se esperaba que la película recaudara más de 40 millones de dólares durante sus primeros 3 días en el exterior. Terminator Dark Fate ganó 73 millones. Dark Fate reúne al creador de la serie James Cameron con Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger para la primera película Terminator desde Terminator Judgment Day de 1991.
Okay, listen. I got something wrong with me.
El Motherless Brooklyn de Edward Norton apenas alcanzó las 10 primeras, generando $3,600,000. Además de escribir y dirigir la película, Norton interpreta a un investigador privado que intenta resolver el asesinato de su mentor y único amigo,
Frank Mina, Private Eye.
Harriet, The Focus Feature, se ubicó en el cuarto lugar con $12 millones. Harriet trata sobre Harriet Tubman, la abolicionista que condujo a cientos de esclavos a la libertad. Entre tanto, Joker de Warner Brothers se benefició del espíritu de Halloween y se mantuvo estable en el número 2 con $13.600.000 en su quinto fin de semana. Joker ha generado $934 millones a escala mundial, ubicando la historia del origen del supervillano interpretado por Joaquín Phoenix hacia los $1,000 millones en todo el mundo. Maléfica y la familia Adams completaron las 5 primeras películas en Estados Unidos.
Totally awesome.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí están las noticias que hacen titulares hoy en Radio Martín. Washington prohíbe el uso de fondos federales para intercambios culturales y educativos con entidades del Estado cubano. Freedom House vuelve a colocar a Cuba en la categoría no libre en el uso y acceso a Internet. Ya suman 35 días de detención y paradero desconocido del líder opositor José Daniel Ferrer y otros 3 activistas de la UNPACU. En Bolivia se intensifican las protestas exigiendo la renuncia del presidente Evo Morales. Asesinato de 6 niños y 3 mujeres, masacre de una familia mormona en el norte de México. Irán intensificará el enriquecimiento de uranio en violación del acuerdo de 2015.
Radio Martí Noticias.
Ya la conocen las noticias principales, no solamente en Cuba, como también en el resto del mundo. Esta edición de Martí Noticias, Radio Martí Noticiero del Mediodía. Agradecemos a nuestro colega Pedro Corzo traer la memoria histórica de hace 30 años y el discurso de Kennedy. En los deportes, Demio Navas González. En la lectura de noticias, Joan Andrés. En los controles, contento, nuestro ingeniero Juan Pendaz. Y en la producción, Elena Rodríguez. Solamente me falta invitarlos, como siempre, a que mantengan la sintonía con Radio